Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá estamos con Guido.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Gaby.
Hola, tengo la garganta muy destrozada.
Eso es por el fin de semana ir de joda, Gabriel.
No, bueno, vamos a ir.
Ya estamos grandes.
Hay que levantar.
Hay que ir regulando.
Ah, bueno.
Estamos acá, bueno, para hablar de Zodíaco, película de Fincher.
No los caballeros.
Y aprovechar para hablar un poco de Fincher, que esta semana cumplió años el señor Fincher. Así que le mandamos un feliz cumpleaños. Y aparte, Zodíaco cumple 10 años.
10 años, 2007.
2007. Así que.
Estamos todos de cumpleaños.
Todo de cumpleaños.
Ah, obviamente que sí.
Todos de fiesta. Bueno, hoy el spoiler. No vamos a avisar. O sea, si no viste Zodíaco.
Primero, por empezar, está basado en un hecho real.
Está basado en un hecho real que es el. ¿Cómo se llama? Es el asesino del Zodíaco.
El serial killer muy conocido en los años 60. Quedó como en la historia dentro de la época de los 60 y 70 en Estados Unidos.
Totalmente.
Un tipo que, como lo vemos en la película, lo que tenía la locura esto que es que tiene mucha relación en cuanto a atribuirse. Que nunca se supo si el chabón se atribuía a asesinatos.
Nunca,
no
está resuelto. No sabe quién es en realidad, ciencia cierta. Hay muchas teorías. Bueno, sí, vieron la película. Se van a dar cuenta que no hay una versión oficial de quién fue el asesino. No. También hay que recordar que esta película está basada en dos libros. Que uno es Zodíaco y otro es Zodíaco Redescubierto, una cosa así. O Reload, esos nombres que le ponen los yankees.
Muy Matrix.
Sí, de Graysmith, que es el personaje que hace Jake Gyllenhaal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto es esta historia está contada a través de los ojos de él. No quiere decir que sea
la real
o que sea la historia verdadera, sino que es el punto de vista de Graysmith, que era caricaturista de un diario que se llamaba Chronicle.
Está un poco loco, está un poquito
tocado, ¿no?
Sí. Y sin drogas, sin nada, porque era un monaguillo el pibe.
Era un ¿cómo se llama estos chicos que hacen
Boy Scout.
Retard, como le dice Robert Downey Jr.
Un apodo, le dice, sí. No. Bueno, también está tenemos un Robert Downey Jr. que venía del submundo, del inframundo, a ser un personaje que es como medio redención para Robert, porque venía medio perdido.
Pre-Iron Man,
con ciertos toques, ¿no? Como en la respuesta, en el tinte. Pero es un toque muy Robert Downey Jr.
Siempre que hables del alcohol, Robert Downey Jr. y el alcohol están ahí. Sí.
qué linda conclusión llegaste.
Ya fue.
Y bueno, y tenemos a Mark Ruffalo también, nuestro actual Hulk.
Antes de
esta película en primera plana, que fue Spotlight, que sí. Fue con la que estuvo ahí. Y bueno, pero fue ganador del Oscar. Tuvo un buen papel Mark Ruffalo ahí, tuvo un papel bastante central. Acá vemos la opinión de Ernie.
Sí, tenía un personaje medio moralmente parecido. No sé si...
Sí, son estos si que... Era... lo que me da la sensación es que sí. Él hace como siempre de actores muy serios. Él toma como un personaje serio. Para mí siempre es como... Le gusta actuar de personaje centrado, digamos.
Sí, ¿viste? Y sabes lo que me da que actúa de personaje como... siguiendo las normas, no sé cómo decirlo. Como que siempre está dentro de lo bueno. Lo moralmente correcto.
A mí me gustó mucho en Foxcatcher. Aunque su papel era más chiquito, digamos, pero dentro de lo rescatable de esa película, que como decís vos, Ernie, medio que te dormís todo el tiempo, el papel que hizo él estaba muy bien.
Siempre está en esos papeles como muy... No sé, es políticamente correcto, porque está en el borde de lo políticamente correcto. Pero
el buenito,
como del lado bueno siempre. Sí,
¿no? Claro, bueno, pero igual hay la película con Keira Knightley, esta de música, que me voy a acordar el nombre ahora, que actúa también el de Maroon 5. Bueno, en esa película hace de un productor medio también problemático, así que no... Digamos, se va un poquito de lo que es actualmente el papel de Mark Ruffalo. Está muy bien en esa película también.
Sí.
No me voy a acordar el nombre.
Igual es un buen actor, a ver, no por nada, pero quiero decir que a veces las selecciones de papeles que hace se llevan por el lado más de esto, del héroe real, ¿viste? Como el policía, el periodista, el que cumple el rol de la sociedad de buscar una verdad y qué sé yo.
¿Puedo decir algo sobre lo que era el póster de la película? Que más allá de que tiene unos detalles lindos, esto de poner la cara de los actores en primera plana ya basta. Para mí ya se terminó. Pero era el
igual
año 2007.
Tuvo varios ¿o no?
Sí, bueno, sí, pero
había uno que era había uno que era solo el logo.
Sí, que era solo el claro.
Sí, ese estaba bueno, pero después le empezaron a meter las caras y obviamente es para vender actores y esas cosas.
Bueno, igual yo creo que Zodíaco también entra en una época donde ya no sé si se hacen películas así.
Bueno, es la primera película después de 5 años que hacía Fincher, digamos.
Sí, pero viste que es una película como que no, como esas de antes, viste, de los 70, medio paranoicas, sí, también, paranoico, que hablaban como, sí, muy de una época. Que me parece que ya, viste, que Hollywood a veces no quiere arriesgar tanto con estas cosas, pero son esos policiales o esos dramas que van más allá de solo lo policial, porque Zodiac va un poco más allá. No sé si es un policial al uso, a veces toca el terror, a veces te va el drama, a veces te va más a esto de la película, más de redacción, ¿viste? O sí, de... no es Seven, digamos, en ese sentido. Seven es un policial mucho más clásico, mucho más negro. Y acá en Zodíaco lo que hace Fincher es ir por otro lado, como más del lado desde los que están atrás.
No, bueno, lo que iba a decir es que para mí yo lo noto también en esta película a Fincher como un poco rebeldón para lo que era el cambio de época, digamos. Estábamos pasando... no era un tiempo, digamos, plano, sino que estaba en transición. Esto de lo digital, esto de las películas blockbuster, digamos, dentro de lo que hacía Fincher, digamos, que la última que había hecho era La Habitación del Pánico. Que más allá de que es una muy buena película, digamos, se vendió por el lado de que no era una película de autor, sino que era una película de encierro, o era una película de digamos, no era característica de Fincher, me parecía a mí, es personal, digamos. Pero también es como que se lo nota medio rebeldón a esto de tratar de volver a lo anterior. Más allá de que Fincher es muy moderno para su época, digamos. Tiene algunos toques, bueno, después los voy a comentar, pero me parece que lo veo un poquito rebelde, digamos, con la época.
Es muy polémico eso igual, porque él había hecho, no sé si la hizo antes, creo que sí la hizo antes, The Game, que era una película, claro, que había hecho con... ¿Cómo se llama este muchacho? Bueno,
Michael Douglas,
que también era muy de género, y siempre Fincher cuando arrancó estuvo muy ligado a lo que es género. Bueno, Seven, The Game también, Zodíaco, La Habitación del Pánico, todas esas cuatro películas son muy de género, digamos, muy chiquitas de género. Se empezó a abrir un poquito más después,
con Falcon,
que pero ni no, siquiera se fue, se abrió, porque te seguía contando historias muy de género. Se metió más en no, porque yo creo que toda su filmografía está medio por ahí, ¿eh?
Fight Club tiene muchas cosas de género.
Sí. Lo que pasa es que sí entiendo que hay como una transición en Fincher que para mí viene un poquito después de Zodíaco,
¿con
que
la
es
el
de Red Social?
Con Sorkin.
Ahí se empieza a abrir un poco más a otros géneros, pero...
Con Aaron Sorkin que... metiendo esos guiones de diálogos interminables.
Sí. Claro. Entiendo igual que fue un traspaso, porque... Esto es real también desde la imagen. Fincher siempre fue un tipo que rodó en fílmico. Él vino del palo del videoclip también. Eso hay que tenerlo bien presente, el comercial, el videoclip.
Muchísimos videoclips.
Hizo mucho de eso. Y sobre todo pasa que hay directores de videoclip que a veces no van al largo y no tienen esa suerte de poder tener el talento, el mismo talento que tienen para dirigir videoclips, para hacerlo en una película, por ejemplo. Pero Fincher me parece que es uno de esos que sí, lo puedo hacer y mucho mejor que quizá dirigiendo un videoclip. Y también creo que Zodiac es como la película que divide su filmografía por esto que decía de la imagen, de él siempre rodó en fílmico y después empezó a rodar digital ya con Red Social. Ahora voy a buscar, porque tengo esta duda de si Zodíaco está en digital o en fílmico. Creería que en fílmico, pero es como una película ahí... Transición en su carrera, no sé si por los temas que toca, porque me parece que es bastante fiel a todo lo que venía haciendo, pero sí que me parece que es como una película de un antes y un después, o es un punto donde Fincher dijo, bueno, barajemos de vuelta y veamos qué sigue.
Claro, sí, puede ser. No, yo lo que le rescato a la película de Zodíaco, que es algo que me gustaría después profundizar, es el buen manejo que hace en cuanto a contexto. Me parece que trabaja muy bien el juego que hace, que hay con los medios. Eso me parece perfecto, que es lo que pasa en la vida real, ¿no? En la historia del serial killer. Es un serial killer que aparece en la época de los medios, digamos. Cuando aparece la televisión y esta famosa aparición que hizo en TV.
Sí, pero era más de los medios gráficos que de los medios televisivos. Hay que destacarlo eso también, digamos, por la época y por el impacto que tuvo el tema de los códigos,
la
difusión.
Es que estamos hablando de los 60, o sea, digo, si bien ya ahí toda la gente tenía televisión... No sé si estaba desarrollado el momento como está hecho ahora. Pero sí esto de un serial killer llamando a un programa que nosotros suponemos que era en prime time. Digo, el famoso programa de noticias en prime time. O también, por ejemplo, este juego de que de repente le empieza a dar más datos. O sea, el asesino quiere darse a conocer mucho más por los medios que dándole pistas a un policía, como capaz se habla de lo que hacía Jack el Destripador, digo. Eso tiene que ver, me parece, con un contexto. Me recuerda mucho al episodio de a su manera, ¿no? En un rango muy, muy chiquito, digo, no lo estoy comparando a nivel total con el primer episodio de Black Mirror. Es este juego del asesino o el terrorista jugando con los medios. Y eso me parece que está muy bien dado. Me parece que hace muy bien las transiciones a los años, cómo van pasando en cuanto a estilo, a estética. Eso me parece que también está muy bueno en la película. Y lo último, que fue un comentario que yo leí, que me pareció algo excelente, que por lo que leía mucha gente se quejaba, porque la película te da a entender que uno la ve y dice, pero al final, ¿cuál es el cierre de la película? Es que no lo tiene, pero porque el tipo fue fiel a no cerrarlo y que quede en evidencia tal como fueron, o lo más cercano a lo que fueron las cosas. Por eso, dentro también hay un pequeño guiño a Dirty Harry, que después nos enteramos que es Harry el Sucio, Dirty Harry. Hermoso. Está basado en el verdadero personaje el Zodíaco, y la película había salido en los años fines de los 60, principios de los 70, y me parece que la fidelidad la supo manejar muy bien, supo armar muy buenos personajes. Vos ves la película y te quedan tres o cuatro personajes que te quedan, termina la película y te siguen generando dudas si no fueron ellos. Esta cosa de Jake Gyllenhaal de decir, yo no quiero atraparlo, estoy tan obsesionado con esto que mi único objetivo es ver a los ojos al tipo.
Y es ahí concluye, digamos, de alguna forma.
Que en verdad ahí concluye o no, pero lo que vos podemos estar seguros es que él vio a dos personas a los ojos, que no sé, nunca vamos a saber cuál es realmente.
Sí, pero yo creo que él está convencido de quién es, ¿eh?
Sí, él está recontra convencido. También tengan en cuenta que hay dos cortes de la película. Está el corte original y está la versión del director. Que yo la versión del director no la vi, pero sé que dura creo que 10 minutos más. Uh-huh. Y tengo entendido que en la vida real, en el libro, él tiene un careo con el... con Lee, digamos, con el que podría ser el asesino del Zodíaco, en donde supuestamente él dice, lo que dice en ese diálogo lo convence a él de que es el asesino. Por eso también decía al principio que esta es una película sobre el punto de vista del personaje Jake Gyllenhaal, uh-huh, sobre Graysmith. No es la convención real de quién es el asesino del Zodíaco. Claro. Por eso también queda ambiguo el final, y por eso está bien que termine así, porque no se sabe quién fue el asesino del Zodíaco. Confirmado, o sea, hay puntas y hay teorías y hay, bueno, hay un sospechoso que es el que más peso tiene, pero me parece que está bueno que no haya ido por lo clásico y que cierre con un envoltorio, sino era traicionar un poco también la historia. Entonces me parece que es una película que la ambigüedad pesa un montón y Fincher la aprovecha full. Eso es lo que tenía que hacer y lo hizo perfecto.
Una cosa que quería mencionar de toda la película, quizá lo hubiéramos dejado para más adelante, pero lo quería destacar, tiene que ver con el tema de la construcción de ese San Francisco de los años 60, 70, 80. Es casi imperceptible por momentos la cantidad de efectos que usa Fincher en la película. Digamos, muchos de las escenas que se filman en exteriores, las escenas del crimen, tienen pantalla verde, tienen croma atrás. Entonces vos decís, ¿cómo hizo para hacer eso? Y bueno, pasa que Fincher quería, de alguna forma, reconstruir bien fielmente lo que se hacía, o lo que era la escena en ese momento, digamos, con fotografías que él tenía, con el análisis de los testimonios, con todo. Entonces el loco quería hacerlo lo más fiel posible, como cualquier otro director, pero no sé si ustedes lo notaron al tema del croma constante o de los efectos constantes. Bueno,
cero. Bueno, eso es algo que tiene Fincher en toda su filmografía. Me acuerdo mucho del caso Gone Girl. Sí. Donde vos ves cosas que asumís que es nada, está filmado en la calle y después ves que está filmado en un estudio. Chabón tiene un talento para poder usar los efectos especiales sin que vos te des cuenta, y es así como se tienen que usar los
bueno,
efectos especiales.
La historia de Fincher viene del cómo.
Claro, él laburó en eso.
Claro, no, y aparte, el regreso de Jay era asistente de cámara, el loco.
Sí, sí, sí.
Después, bueno, trabajó mucho con esa. Digamos, podría decirse caterva de los efectos que definieron el resto de la historia, digamos. Y el loco siempre le gustó trabajar con eso. Me hiciste acordar de Gone Girl. Hay una escena de Ben Affleck preparándose para una entrevista y que el negro, que era como el asesor, le empieza a tirar, sí, gomitas en la cabeza, sí, y le rebotan perfectamente y vos no lo percibís, pero es muy difícil lograr una toma de una gomita rebotando en la cabeza viéndose, bueno, en primer plano.
En Gone Girl me acuerdo también mucho del plano de cuando está Ben Affleck y la esposa, en la, cuando se conocen ellos, que está el flashback, creo, que empieza a caer como, no sé si es harina o no me acuerdo si era nieve, no me acuerdo qué era, que también está hecho en todo toqueteado digitalmente. Y también ahora me acordé de la chica del dragón tatuado, también, que también pasa lo mismo.
Y con las
explosiones o cosas que vos decís chiquitas, que vos decís, no, esto lo hicieron realmente en no sé, en exteriores.
Y con,
no,
la sangre, no, con la sangre hace lo mismo, Fincher. La sangre, hace lo mismo. Siempre sí, la sangre es digital.
La sangre es verdad.
Y es muy realista también en la forma, porque creo que lo vemos en las escenas de Zodíaco, por lo menos en los asesinatos, que por otro lado, la forma en la cual te mete dentro de la escena es tremendo también.
No, cómo lo filma es una cómo filma Fincher es... no sé, es de otro planeta.
No se puede creer.
La secuencia del asesinato de la pareja en el lago...
Es tremendo.
Es una cosa es increíble.
Buena. No te necesitas increíble. Ver mucho para darte no. cuenta de lo mal que está todo lo que está pasando, digamos.
Totalmente. Además la tensión. Bueno, como la escena de la casa del tipo que él va a... El que regenteaba el cine, ¿no? Que también, esa escena... Bueno, ahí te das mucha cuenta, primero, del laburo de guión que hay, y segundo, del laburo de dirección que hay, de cómo muta esa escena en una conversación entre dos tipos, que uno está buscando información y el otro se la está contando, y después termina volviéndose algo muy pesadillesco, donde el chabón lo lleva al sótano sin vos saber, le dice, no, la letra del póster es mía, no es del otro. Y ahí vos decís, ¡a la puta madre!
Sí, esa escena, la
y se empieza a transformar, ahí. Y el aire se empieza a espesar de una forma, y todo está contado en una misma escena, digamos. Uh-huh. Vos pasás por miles de cosas en una sola escena. Y es muy difícil hacer eso. Y más allá de que tengas un buen guión, tenés que bajarlo visualmente o plasmarlo de esa manera. Y sí. Fincher lo hace... increíblemente.
En la escena esa del sótano es también una buena utilización, digamos, de la herramienta misterio, además de la construcción del suspense, que es tremendo. Cuando vemos los diferentes crímenes durante toda la película, lo vemos indefectiblemente al asesino zodíaco. Más allá de que no lo podemos distinguir bien, hay algunos rasgos físicos, faciales incluso, que son fáciles de detectar. Y en esta escena en particular, cuando bajan al sótano, el loco, cuando se mete a buscar los archivos y todo atrás de como un estante, se le tapa la cara y se le empieza a ver sombreada.
Sí, o cuando apaga la luz.
O cuando apaga la luz. Y ahí es para que vos también hagas ese ejercicio, digamos. De alguna manera te está diciendo, definitivamente tenés que... Eso es lo que tiene Fincher, no te engaña. El loco te muestra lo que te quiere mostrar y te muestra los elementos para hacerlo. O sea, no te falta nada para detectar eso que está pasando. Y eso habla muy bien de un loco que por ahí uno puede pensar que pecaría de, digamos, de un tipo inteligente que se cree más que el público, a lo mejor, y no te muestra algunas cosas. Pero no, al contrario, él está todo. Todo lo que tenés que interpretar está.
Dosifica bien la información, digamos, también, ¿no? ¿Y cómo te lo muestra? Sumado a eso, a que dosifica bien y te lo muestra de una forma muy particular, que a vos te queda...
Hay una muy buena escena, que es lo que digo, que me suele pasar muy, muy, muy poco, que nosotros hasta el momento nunca habíamos tenido, restando la huella de la bota del tipo, nunca la habíamos visto la bota en sí. En otras películas capaz suelen darte la bota, acá vos tenías la marca de la huella. Sin embargo, vos tenés ese plano, cuando lo sientan por primera vez a Lee Gale, para decirlo, a Arthur Allen, como era conocido en ese momento, cuando lo agarran en el break del laburo, y el tipo cruza las piernas y levanta la bota, hay un plano por debajo que lo filma, y que vos ahí ya te dice, o sea, está tan bien filmado que vos decís, esto me está diciendo algo. Y claro, y te dice, me estás diciendo algo con esto.
Ni siquiera es una bota, creo, es como un zapato, pero vos ves le da importancia al pie, digamos. Entonces,
y ahí es un plano súper rápido.
El plano de cuando él ve la mano y el reloj. Bueno, también tiene esto Fincher, que también sabe mucho, primero, hacer el casting de los actores. Uh-huh. Y segundo, que sabe dirigirlos bien. Entonces, ya con la pose del chabón en esa escena, o cómo habla, o cómo se mueve, o por qué cruza la pierna despreocupado, o cómo camina casi arrastrándose, todo eso hace que construya el personaje. Y a veces es eso lo que importa en la construcción de un personaje, más que lo que dice, porque Lo que dice está casi todo más... lo tiene mucho en la cabeza el Lee, digamos, en ese momento, cuando los ponen a la policía.
Pasa mucho también con Seven y el personaje de Kevin Spacey, donde lo Totalmente. Vemos prácticamente muy poco en la película. Y por lo que lo vemos, ya sabemos cómo es, qué es, qué piensa, cuáles son sus motivaciones, cuál va a ser el próximo paso, digamos. Está más representado que si hubieses mostrado la mitad de la película dedicada a ese personaje en particular, digamos. Él, Totalmente. Y él donde marca siempre muy bien es el tema del antagonista, que más allá de que no es el bien contra el mal, esa lógica siempre pura del cine, vos sabés quién es el personaje principal o a quién está enfocado el relato, y por el mismo tiempo sabés que el antagonista está siempre presente, más allá de que no lo muestre constantemente, y que no necesariamente es un antagonista, digamos, simplemente es un personaje más que importante a la hora de mirar el lado negativo.
Bueno, a mí lo que me gustaba de Seven, una de las cosas que yo siempre rescato de Seven, es el shock que te genera que vos estás viendo una película, supuestamente que vos entendés que va a ser una película de policial negro o suspenso, y vos estás como a los última media hora de película, te sorprende el hecho de que un día vos ves en una escena y de repente cae el asesino a presentarse como el asesino, ¿viste? Esa es una locura, porque vos todavía, a vos te deja con la gana y la atención de que el que lo descubre resulte Brad Pitt o Morgan Freeman o quien fuese. Me parece que trabaja muy bien, como decías vos, Gaby, con los antagonistas, pero también con el tema de la sorpresa, sobre todo para lo que tiene que ver con esta onda, con la parte más policial, con la parte más misterio, digamos, no suspenso, como quieran decirle, digamos.
Hay una cuestión que quería decir también, el tema de lo largo que son algunas escenas, y lo miraba en un video comparando lo que era la versión original, pero que se aplica a muchas de las películas de Fincher, y en particular en esta también, pero hay una comparación entre lo que es la película de la chica del dragón tatuado sueca y la dirigida por Fincher, que es fantástico también ver cómo hay un producto que puede ser tan alterado por la genialidad de un director como Fincher. Hay escenas en la original sueca, por ejemplo, que duran segundos, digamos, para determinar algo. Y después Fincher a la misma escena en la película la hizo de un minuto, ponele. Pero en ese minuto te la estiró para generarte ese... No te digo ya suspense, porque esos son para escenas particulares, pero para generarte otra cuestión, que te da la misma información, pero de otra forma. Ya a vos te mira. Y acá en esta película pasa también muchísimo, porque hay tantas escenas que vos decís las puede haber resuelto simple, digamos, en segundos, pero el loco te da la información de a poquito, te va generando esa sensación, ves la gestualidad del actor, o sea, esa forma de ver las películas la tiene él.
Ayer, cuando terminó la película, lo primero que hice, obviamente, fue buscar el audio o el video original de la llamada de Zodiac al programa de televisión, y lo que me encontré es eso, que él también como que movió un poco las fichas para generar mucha tensión, porque, por ejemplo, en la realidad, él nunca corta. Vieron que él corta cuando supuestamente piensa que lo están escuchando, le están captando la llamada, y después vuelve a llamar. Ese grito nunca está. Y sí parece este como salto, muy salto de la nada, que cuando empieza a hablar de los dolores de cabeza y de la nada pega el grito, voy a matar a esos nenes, y corta. Pero ahí también justo que lo estabas diciendo vos recién se me vino ese recuerdo y ahora caigo que sí, es verdad, Fincher lo que hace es como alargar un poco, pero para darle un poco de su esencia, ¿no? Y manejar este juego.
El cine es cine, digamos, si no hubiese hecho... Eso es que ahí lo más, lo valoro un montón a Fincher, que primero que no se casa con nadie, o sea, usa materiales en los que se basa o libros o lo que fuera, pero no se casa con la idea de adaptarlo al pie de la letra, sino que lo toma él propio, digamos, porque no lo hace documental, digamos. Si no, claro, hubiese hecho un documental de Zodíaco y listo. Pero entiende que el lenguaje del cine y de la ficción en el cine es distinto. Entonces, si vos haces, por ejemplo, el mismo momento igual a lo que fue en la vida real, y por ahí es un embolo, a él no le cierra, digamos. Entonces, lo lleva por otro lado. También en esa escena, lo que juega un montón es que, después creo que se dice... La idea de que puede haber dos, o puede haber alguien más que copia a Zodíaco, entonces ahí también te sirve para eso, para plantar la idea al espectador de decir, ¿y qué pasa si hay alguien que lo está imitando? Que después se vuelve a retomar en la película, y queda medio la idea ahí planteada de, ¿qué pasaría si no fue solo uno y fueron dos, por ejemplo? Entonces me parece que él usa las escenas, más allá de que el guión de Vanderbilt es hermoso, pero él elige, Fincher elige tomar ese guión y armarlo de una manera en que las escenas tengan una importancia para la película en sí, después. Claro. Entonces no es caprichosas las decisiones que toman y tiene un ojo tremendo para decidir cuándo, cómo, dónde cortar.
No, y otra cosa del guión que me decías, y ahí me acordé de esto que puede generarte cuando termine la película, de decir, ah, hay un copycat, hay un loco que copia los crímenes del Zodíaco, estamos seguros de que es al final Leigh. Y de hecho, cuando hace la identificación en el aeropuerto, quien fue una de las primeras casi víctimas del asesino del Zodíaco, y que señala al loco, y vos ya está, te quedas con eso y podrías haber cortado ahí, pero también hay una decisión de guión que es fantástica, que es decir, tiene la cara redonda como este que está al lado.
Sí, bueno, ¿y saben quién es ese? ¿Y saben quién es ese? O que me pareció a mí. Es la cara de ese gordo con la cara redonda y anteojos, es el de la escena del auto de con la mina y la nena.
Escena del auto con la mina.
Porque ahí nosotros le podemos ver la cara redonda y los anteojos al tipo.
No sí. sé.
Que se le ve la sombra. A mí me pareció. Sí. Entonces,
y después encima caí, le dice... eso.
Hay un Rick Marshall que nunca lo vimos, ¿no?
Nunca lo vimos.
Hay un Rick Marshall que nunca lo vimos. Supuestamente es el que tenía, el que hacía los carteles, que después no era el que hacía los carteles. A ese nunca lo vimos. No le conocimos la cara en la película.
Para nada. Pero no lo vimos, creo que porque se lo comió Bong, que era el que estaba en la casa, digamos. El de la escena esa se lo comió, al punto tal de que vos decís, ah, Rick Marshall entonces era como
claro,
alguien.
Claro, pero viste que antes lo nombran, va, primero aparece, antes que Bong, aparece Marshall, o sea, la figura de Marshall, por eso es que también se encuentra con Bong. Pero quiero decir, nunca se lo vio, nunca se le vio el rostro a Marshall. Siempre está dando vueltas, pero nunca se vio el rostro. Eso también es una decisión, porque el chabón podría haberte mostrado quién es Rick Marshall y darle una entidad mucho más potente a Rick Marshall. Pero después él elige como sacarlo. También la escena esa de Bong cuando va a la casa, no queda muy claro si es en joda, si es real. Si el chabón, ¿cuál es la intención de
claro,
Bong
porque,
ahí?
Bueno, porque también lo que decían es que era muy amigo y en un momento como que le dicen es difícil sacar de este Bong la data porque es su mejor amigo, este Rick Marshall era su mejor amigo, claro. Y era como que lo siempre iba a hacer como para defenderlo.
Pero también digamos. Le dicen, él no sabe que le dicen como que él no estaba al tanto del tema este del Zodíaco, pero que si vos le preguntabas a él, te iba a decir que él le guardaba las películas.
Claro.
Pero cuando va a la casa, lo primero que le dice por el Zodíaco, le dice que vos venís por Rick Marshall, ¿no? Entonces, ahí es donde también te empieza a hacer dudar y decir, ¿qué onda? ¿Estos tipos le están tomando el pelo a Graysmith? ¿O en realidad tiene peso esto que están diciendo con Marshall y Bong?
¿Y quién carajo estaba arriba? ¿Quién era el de los pasos?
No, es que no sabes si hay alguien arriba.
¿Viste? Pero
mí es medio código de terror. Es como...
Eso,
sí,
muy
esa paranoia.
No sabemos. Si, paranoia. Claro, es una paranoia.
Pero está muy
lo mismo, bien. Es la paranoia que te genera... Claro, que
para
te
mí
genera
la construye
Jake,
él.
Porque en ese momento tampoco claro. Es que el tipo... El Bong es el que le abre la puerta a Jake Gyllenhaal. No es que él se escapa. O sea, digo, no. Es esta tensión, sí, que le da la llave
sí.
Y abre.
Pero también es el que cierra la llave. Le cierra con llave la puerta.
Claro.
Entonces vos decís... ¿Qué onda
también,
esta?
Claro, también es el que le dice vamos a mi casa, no nos juntemos en cualquier lado, seguime con tu
claro.
Auto.
Claro, por eso esas son cosas que no están buenísimas que estén puestas porque le dan este toque ambiguo al caso en la película y que medio se espeja con lo que fue el caso en la vida real.
Otra muy buena, otra escena de tensión que te termina generando tensión y después nada es cuando lo llaman a... Cuando Jake Gyllenhaal está teniendo su primera cita... Y en ese mismo momento, Avery, si no me equivoco, ¿no?
El personaje de...
Avery,
sí.
Claro, Paul Avery, está yendo a ver un tipo que le iba a hablar sobre el Zodíaco, que tenía data. Y tipo, cae en tipo... Y la novia, la que después va a ser la mujer de Graysmith, le dice, pero esto no es lo que haría un asesino, llamarlo a un lugar vacío. Él entra a llamar por teléfono y al otro día vuelve esa chabona de Robert Downey Jr. entrando y diciendo, no, tengo data, ¿viste? Y nunca lo vimos al tipo que le tiró la
no,
data.
No.
Lo último que vemos es
que te hace jugar con que el chabón va a entrar en contacto con alguien que tiene data sobre Zodíaco y en realidad lo que hace es... meterse a ver que había un caso anterior a los que supuestamente ya estaban
claro.
en conocimiento público y abrir un poco más el panorama y ahí es donde también hace avanzar a la trama policial o de entre departamentos, ¿no? El periodismo avanzando sobre lo que tiene que hacer la policía.
Claro. Una cosa que noté ahí en esta cuestión que uno siempre interpreta la filosofía de la película o de la historia que se está avanzando, más allá de que acá estamos hablando de una historia real, digamos, que por ahí, esto que decíamos, entre documentalizar una película o hacerla una película ideológica, hay como una diferencia grande. Y sin embargo, más allá de que tiene toda una ideología del fondo, el Fincher o el escritor y la forma en la cual está hecha la película no peca de todo el tiempo ir hacia eso, digamos. De hecho, hay una cuestión muy filosófica que después se utiliza en miles de películas o en miles de series, también se usó en True Detective, que es el tema de que el animal es el animal más peligroso de todos es el hombre. Y se usa un montón eso.
Sí, sí, también está el tema de esto de la superioridad. Uh-huh. Acá está medio llevado también a lo metalingüístico, no metalingüístico, sino más a lo cinéfilo. Tiene mucha referencia al cine, la película dentro de la misma película. Ya hablamos de Dirty Harry, después tiene esto del...
Bueno, el Zodiac mismo dentro de la historia.
Sí, pero tiene esto de esta película que ahora no me acuerdo el nombre, que es un libro, que es el libro que dice Jake Gyllenhaal que él va a la biblioteca y es uno de los libros que está...
Ay, el juego...
El juego más peligroso.
El juego más peligroso.
Sí, el juego más peligroso. En ese juego que plantea Zodíaco está tocado este tema que es un poco de la superioridad de que el hombre cazando al hombre...
que el hombre es el animal más peligroso.
Sí, casi como un Battle Royale, pero llevado a los Psycho Killer.
Claro.
Y sí, siempre detrás, viste, que de la figura del asesino en serie o del asesino, de por sí, hay algo, hay una idea... Que tiene atrás, digamos. O sea, el cine en serie siempre tiene una idea de por qué hace. Yo me acuerdo del personaje de Seven, el asesino de Kevin Spacey, también tenía una idea de por qué lo hacía. Tenía una motivación muy clara. Entonces me parece que los personajes de Psycho Killers son muy interesantes para llevarlos a una película. Una película. Yo me acuerdo también el personaje de Bates en Psycho.
Sí, tenemos
es ficción, ¿no? El de Psycho.
Tendríamos que hacer un podcast sobre películas o cosas de asesinos de serial killers. Sí. Así.
Bueno, pero fíjense ustedes.
Tenemos muchos.
Sí, un montón, pero fíjense la diferencia.
Hay muchos ficcionales también.
Fíjense, claro, todo. Ese es el tema. Fíjense en la diferencia de hablar de un asesino que fue construido ficcionalmente, como el de Seven, como es John Doe en Seven. Y la diferencia que tiene en cómo tiene el enfoque de este asesino de Zodíaco. Yo, personalmente, lo veo como un tipo tosco y hasta por momentos bruto, no como una mastermind al tema del Zodíaco. Más allá de que es un tipo que pensó bien todo y nunca...
Es un bruto que piensa bien, digamos.
Exactamente. Y en cambio, John Doe es un loco inteligente.
Matemático.
Claro, en todo sentido. Y creo que en los ficcionales, muchas veces cuando se construye al asesino serial, se lo construye como eso, como un tipo sumamente meticuloso. Y en este caso es más meticuloso, pero no, digamos, mastermind. Es un tipo bruto, digamos.
Lo que pasa es que también creo que a la hora de componer un personaje de ficción, con el que tenés mucha más libertad que,
claro,
que retratar licencia, un personaje que existe realmente, podés ir a la concepción que tiene uno del Psycho Killer también, uh-huh, que a veces lo lleva más a los temas mentales, o podés abrir un abanico tremendo de cuestiones de por qué el tipo hace lo que hace. Y en cambio, cuando vos tenés un asesino o un personaje real, estás mucho más limitado
al hecho real,
a definir al personaje. Okay. Porque también tengamos en cuenta que el Zodíaco es una presencia, pero no podemos desarrollar algo que no sabemos quién es, claro, tampoco.
Es
no tenés...
El juego es ese. El juego se
difícil.
Acerca mucho más a un Jack el Destripador, es lo que digo yo, me parece.
Claro, una figura que está dando vuelta, eso, pero nunca la llegás a tener física o poder desarrollarla bien. Vos tenés que estar desarrollando un personaje que puede ser el culpable, pero no, también tenés que estar desarrollándolo como personaje aparte, porque puede ser que no lo sea. Porque primero que lo que te ata la historia y hace que funcione bien es la ambigüedad, el no saber quién es.
Claro.
Porque si tuviese ya la respuesta de quién es, por ahí puedes caer en lugares comunes que son una paja.
Además, la elección, yo no sé si la elección vino por parte de Fincher o qué, pero digo, ya la elección de agarrar de todos, porque digamos que Estados Unidos es una de las grandes, podemos decir que una de las grandes características que tiene su alto rango y número de cantidad de serial killers, digamos. Pero está muy buena la elección de elegir justo a este también.
Igual viste que no se animan mucho a contar historias reales de serial killers.
No, la verdad que...
Como que no
que
le quieren
no,
entrar.
Como muy, tenemos algunos, este capaz Zodíaco. No se me ocurre algún otro en este momento.
No, es que no hay. No,
es que
no sé
las
si
que
hay.
Llegan no llegan de la mejor manera.
No, y si no, claro, y si no, no viene muy al estilo.
John Wayne Gacy, por ejemplo, el payaso, el hombre que era el payaso Pogo y que al mismo tiempo violaba y mataba gente, digamos. Pero sí, hubo una película, pero que pasó más de slasher que ser de una película, digamos, dramática o un thriller psicológico.
No, ¿verdad? Pasa que yo creo que ellos, a ver, dentro de todas las siempre los Estados Unidos es como que tienen muchos temas. Hay algo que es verdad, que en sus películas tienden a evitar a veces temas muy sensibles para la sociedad. Digo, como lo fueron en su momento las Torres Gemelas. Es como, ¿por qué no tienen tantas películas sobre eso y sí sobre guerras? Como son temas muy sensibles que no les gusta tocar, me parece a mí.
Sí, no sé.
Me parece que...
Es raro igual.
Sí, es raro.
Es raro, porque, qué sé yo, Argentina tiene muchas más películas. Va, no sé si muchas más películas, pero tiene muchas de Psycho Killer, más que Estados Unidos, que yo recuerde. Que yo, acá tenés el clan de los Puchos, están haciendo la de
El Ángel
Rubio. El Ángel, tenés El Niño de Barro, que es la del Petit Sobrejudo.
No sabía.
Tenés, o sea, más allá de que Argentina tampoco tenga una historia tan rica en Psycho Killer, quiero decir. Pero me parece que en Estados Unidos hay algo, no sé, por ahí es que no se animan a contar historias con mucha veracidad atrás, no lo sé.
No, es que
funcionan, me parece que mejor las que son ficcionales que las que son reales.
Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos también tenés miles de historias de ese tipo.
Sí, no, es que es lo que estoy diciendo, tiene muchísimas. Infinitas. Sí, me da la sensación que lo que pasa es que no las terminan haciendo ellos o muchas veces ni siquiera se animan a hacer la película, la que digamos la típica película documental. Ahora sí que se me ocurre, digamos, se me ocurre Columbine y tenemos Elephant de Gus Van Sant.
Sí, pero tiene que ver con otro tema.
Va por otro lado.
Que eso sí,
y después está la versión, hay una versión de la película en alemana. Que también
sí, sí,
está.
Sí. Bueno, en Canadá también.
Totalmente reversionada.
Villeneuve hizo Polytechnic, que sí, también tenía que ver con un hecho que pasó en Canadá. Pero me parece que ese es un tema mucho más actual y al que se le animan más por una cuestión de contemporaneidad, digamos. Puede pero ser. Me parece que los temas. Quizá lo que también quieran retratar es que las historias universales o ficcionales sobre asesinos en serie replican en los casos reales que ellos tuvieron. Como ponerle un nombre propio que ya exista, quizás los condiciona más que les da la libertad de poder hacer una película sobre un asesino en serie. Por ahí tiene que ver con eso, desconozco, pero nada.
Una cosa que se me pasó recién, y cuando hablábamos del tema de las escenas de los asesinatos en esta película en particular, Zodíaco, es el tema de una definición que tiene, además del manejo del humor que tiene, otra cosa que lo dejé de lado.
Hermoso el humor que tiene, sí.
Fincher en toda su película tiene al menos dos o tres joyitas humorísticas que vos te la vas
a... El personaje de Ruffalo, el que te está medio a cargo del humor, y sí, el de Robert Downey Jr. también.
Bueno, la interacción esta que mencionaba al comienzo de la película, al comienzo del podcast, el Guido que decía lo de retard, lo del apodo, decía, ¿no te molesta que te digan petiso a vos? Y aún no te molesta que te digan retrasado. Eso es muy bueno también.
No, y después el diálogo, porque después va Gray Smith con Avery y le dice, che, yo tengo un apodo. ¿Qué? ¿Por qué? No, va, ¿lo decís por retardado? Y se queda ahí, ¿viste? Y es como, no.
Bueno, y ahí va a ir al lado de una definición que tiene Fincher y que me cagó de gusto a mí. Y que tiene. Él habla de cómo se define como director o a la forma de dirigir sus películas o sus historias. Y él dice que al público es importante, muy, muy importante ver al público cuando haces una película. Y él, todo el tiempo, al público lo ve como si fueran pervertidos, digamos. Como que el que está mirando una película es un pervertido, porque quiere ver algo que no forma parte de su vida y casi como espiándola. Y hay
que los espectadores somos eso.
Sí, sí.
Es un pensamiento muy, muy, muy de Mets, digamos. Muy
igual.
Muy también. Mets. Bueno, muy Mets. El ojo de cerradura.
Y acá,
el que mira la película
como boyerista. Es que el espectador es eso también.
Claro, sí. Y en esta película hay un par de escenas, y más en el tema de los asesinatos, en lo cual todos nos sentimos pervertidos. Y es más, casi, prácticamente te lo dice. ¿Viste la escena del lago? Cuando están tirados los dos y ven un tipo que viene caminando vestido de negro del otro lado. Y dice, hay un tipo allá. Debe ser un pervertido, dice incluso la chica.
Sí.
Y al mismo tiempo me imaginaba yo a la chica mirándome a mí, diciéndome, mira, hay un tipo
ahí. Claro, y otra cosa, no sé si lo viste, cada vez que se dan estos casos de asesinato, hasta el último momento están esperando a ver qué va a pasar.
Claro.
Porque no es que en un momento dicen, corramos
Y no hay una
música. Tardan un montón en
no hay una
a
música,
ese punto, pero sí. Me parece que está buscado a propósito.
Y no hay una música que te lo lleve como suspense o que te vaya marcando paso a paso qué está
no
por pasar.
No te lo anticipa.
Claro.
No.
Pasa.
Es más, la música aparece cuando termina el crimen.
Exactamente.
Si te das una idea y te mete una canción que rompe con todo, porque tampoco es que hay una banda sonora incidental, sino que te mete una canción de una banda de los 70. O sea, no es que te mete en clima diegéticamente, sino que rompe con eso después de que terminaste de ver, digamos.
Y
es como que...
Y el manejo que tiene Fincher del fuera de cámara también, o del fuera del plano.
Sí, el off.
El off.
Todo te muestra.
El off es tremendo. Y hay dos escenas que quería remarcar. Una es esta, la del lago, porque constantemente la chica mira para algún lugar y hasta que no vemos...
Y vos no ves lo que ella mira.
Claro, no ves lo que ella mira. Y creo que pasa también en una de las primeras escenas. Y hay otra en la cual la mujer del caricaturista le está hablando y él se mete en el baño y como que se va. Y ella le está hablando a una puerta abierta, no le está hablando a él.
Sí.
Y eso también creo que tiene un valor tremendo cinematográficamente. Son de esas películas que vos le querés mostrar a alguien que está estudiando cine o que está empezando a ver esos detalles de significado y te va a encontrar con un montón de esas cosas. Creo que Fincher tiene una definición espectacular de lo que quiere hacer y lo hace muy bien.
Sí, totalmente. Y aparte, nada, me parece que Zodíaco es una obra maestra, pero de lo último, de esta, no sé si década, pero de los últimos años es una bestialidad lo que hizo ahí. Porque además el chabón no tiene miedo en hacer cosas diferentes, ¿viste? No tiene miedo. El chabón podría haber hecho un Seven 2, digamos, pero no fue por Seven 2, es otra cosa esto, fue a otro lado. Y quedarte en la comodidad de hacer lo mismo varias veces... es un riesgo y no está bueno tampoco. Y el chabón parece que como todo el tiempo buscar desafíos para esto. Y además no es que se encasilló en el género de yo hago películas de asesinos, sino que es un tema o un género que le gusta y lo retoma de vez en cuando también. Qué sé yo, ahora va a ser hizo una serie para Netflix también, que creo que sale ahora en octubre, si no me equivoco.
De los 10 capítulos que van a salir, o que van a salir dentro de poquito, de Mindhunters. Dirige el primero, el segundo y el 10, que es el último.
Que también es un asesino serial, ¿no?
Sí, pero creo que está como enfocado a a historias reales. Ojo, porque todavía no sabemos mucho de la serie. Mira. De hecho, en el tráiler que te muestran es el encuentro del personaje principal, un tipo que no lo he visto en muchas series ni nada. Va a ser interesante analizar el casting de esa serie. Ojalá podamos hacer algún pod sobre ello. Pero... hay una escena que es dentro de una cárcel que el personaje principal, que no sé si es un detective o un analista psicológico, se tiene que entrevistar con un asesino serial que está detenido. Y le vi muy parecida la composición física a John Wayne Gacy, que lo nombraba, que es uno de los asesinos más reconocidos de la historia de Estados Unidos, que es el tipo este que se vestía de payaso, que era animador de fiestas de payaso y que por detrás era asesino y violador también. Creo que tiene un poco de historia real la serie.
Algo que quería contar, que me acordé ahora y si no se me va a ir, es que con esto de lo real, es increíble cómo Fincher pone en contexto de la época en la que está transcurriendo todo a través de las escenas que sirven de transición, más que nada. Por ejemplo, me acuerdo cuando el plano ese, como la vista de Dios desde arriba del auto que va andando por la ciudad, todo en el momento del asesinato del taxista, o cuando ellos van llegando al lugar, que está visto como si Dios mirara. Y en ese momento escuchás las radios, escuchás todo lo que tiene que ver con el caso a través de los medios, digamos. Cosa que después retoman Gone Girl, con los medios metidos en estos casos policiales y cómo juegan y lucran con todo esto. Pero cómo a través de esas cosas, de la aparición de las voces en la televisión, en la radio, etcétera, y la música, sobre todo también, cada vez que pone una canción que
corta,
rompe, está hablando mucho de una época también. Es increíble cómo en esta película se nota un montón esto. Él siempre medio que va por esos caminos de contar a través de estas cosas. Ya te digo, en Gone Girl lo vuelve a tocar un poco más explícito todavía. Hay como una parte en la película donde le va a los medios directo. Pero acá está muy bien eso. Está muy bien y hace que las escenas en las que no pasa nada, o por ejemplo la escena esa que se ve como un time-lapse del edificio haciéndose que pasó un año.
Sí,
también se escuchan como voces o comentarios en esas escenas y hacen que sirvan para algo también. O sea, no desaprovecha nada Fincher. O sea, un plano vacío te puede estar contando información igual, o el plano de una ruta te puede estar contando información igual. porque él quiere que así sea.
Hay una escena que, hay una escena que es prácticamente calcada a otra película que es de su autoría. Seguramente hay otras, pero la escena del encuentro en la casa con Bob Bogn, cuando se mete en el, o cuando le abre la puerta del sótano para que se meta y le dice algo como vení para acá, que vos te das cuenta que ahí el personaje de Jake se da cuenta de todo lo que está pasando, pero igual se mete. Bueno, en La chica del dragón tatuado hay una escena igual, igual, que es cuando el personaje de Daniel Craig se encuentra con el que al final es asesino.
En el viejo, con
claro,
el viejo.
Y le dice, metete en el sótano. Y le abre la puerta del sótano, sabiendo más o menos que se va a encontrar con algo, pero aún así dudando y confiando en la situación. Son idénticas esas escenas, no sé si en tomas, pero sí en sensaciones, en lo que te quiere mostrar y en la situación que es prácticamente calcada.
El chabón sabe cómo contar, cómo retratar la tensión y cómo retratar los momentos en los que te cambia, o sea, en donde un personaje piensa una cosa y después en dos segundos le cambió todo y cómo el personaje se reacciona también. Y te lo hace creíble, porque también podía ir por un extremo en el que, no sé, vos no te crees que él se dé cuenta de en ese momento está metido en un lugar donde no tiene que estar.
También está como la construcción del personaje, obviamente, que le hicieron a Graysmith, que es un poco eso también. ¿Viste cuando vos, Gaby, hablabas del bullerismo o del hecho de llegar al fondo y de esta cosa de querer llegar? Ya de por sí está... Graysmith es un personaje excelente, porque el tipo es un personaje que en un arranque no tiene nada que ver con el caso, absolutamente nada, y es el que más lejos llega.
Yo creo que tiene que ver... Zodiac tiene que ver con la obsesión. Creo que si tenés que resumir la película en algo, es una película de obsesiones.
Sí.
Y empiezan con las dos duplas de, digamos, la más pragmática y la otra que es la más obsesiva. No la obsesiva, quiero decir, hay una dupla que es más pragmática y la otra que es más curiosa, quizás. Que sería la dupla de Gyllenhaal y Robert Downey Jr. Y después tenés la otra dupla de los dos detectives, que sería Ruffalo y el otro que no me sale nunca el nombre,
Anthony Edwards.
Y la película va dejando a los obsesivos en los que importan, porque el otro detective lo borra en un momento porque se decide abrirse, y Robert Downey Jr. en un momento desiste porque sabe que no puede más con este caso y ya lo dejó ir porque no va a llegar a ningún lado, y se termina convirtiendo en una película donde los personajes, los únicos que importan al final, son los obsesivos. El personaje de Ruffalo, el personaje de Gyllenhaal y el personaje del Zodíaco, que es un obsesivo tremendo también, pero que está además en el off, digamos, sin saber quién es o sin tener un cuerpo. Entonces me parece que la película va mucho por ese lado es una película tremendamente de obsesiones.
No es casualidad que Armstrong, William Armstrong, que es el que vos decís que es el asistente, se baja en el mismo momento que la chica, la mujer de Graysmith se va de la casa.
Exactamente.
Caen,
se empiezan a aislar los personajes obsesivos porque su obsesión puede más. Por eso Gyllenhaal dice, yo hago esto porque necesito encontrar a quién lo hizo, digamos, porque nadie lo está haciendo. O sea, lo tengo que hacer yo. Siente como un deber casi ciudadano, o quizá eso lo justifica él desde ese lado, pero es más de un tema obsesivo de él, de resolver el misterio que tiene delante de él. Entonces me parece que la película, esa tesis la usa
y lo que te cuesta también, el ser un tipo obsesionado.
Y lo que cuesta.
Porque todos tienen su daño, digamos. De alguna manera, el periodista personaje de Robert Downey Jr. Termina muriendo por parte de sus adicciones, el alcohol, digamos, el cigarrillo, termina perdiendo el laburo, cayendo de categoría. El detective de Mark Ruffalo también lo sacan de las partes de asesinatos, lo echan, porque estaba casi vinculado al tema del asesino del Zodíaco. Jake pierde a su familia, digamos, de alguna manera, más allá de que al final nos rectifican.
Sí,
que tiene una buena relación.
Que si no sabemos si vuelve o no, pero que como que la mina lo iba a esperar a
no,
terminar,
pero y al
círculo,
final nos
dice
esta persona en la actualidad tiene una buena relación
con
su hijo,
con
claro,
hijos.
Y te deja
claro,
como
no,
tranquilo.
No dice nada la mujer. Igual yo al final de la película ya los ve separados desde antes a ellos.
Sí.
Como que ya están separados,
bueno,
sin decirlo.
Está ese diálogo super, no, está el diálogo inteligente que está que sin que decirle a la
¿por
madre?
¿Por qué no dormís con mamá?
¿Por qué dormís
pero para mí está desde antes, cuando desde antes ya ves que están separados.
Cuando están sentados en la mesa.
Y no hace falta decirlo tampoco, pero lo entendés o crees saber que pueden estar separados los dos.
Ya desde el vamos de la relación te muestra como
ella
que
se lo dice también. Fue una primera cita como que nunca terminó.
Claro.
Una cosa así le dice ella.
Tiene muy buenos diálogos. El personaje de la mina tiene muy buenos diálogos.
Sí, o sea, porque habla poco, cortos, pero cuando habla define mucho a lo que les está pasando a los personajes, a ellos dos, por ejemplo.
Creo que no hay nada de más en la película. Está todo.
No, es redondísimo.
¿Puedo hacer la pregunta? Sí. ¿Cuáles, si tuvieran que elegir tres de Fincher, ya que estamos hablando, cuáles son? Su top 3 de Fincher. La puta.
Vos sabés que Ernie no le gusta el tema de los rankings a Ernie, pero para mí, yo creo que Seven y Zodíaco están palo a palo, pero por una cuestión de temas.
Yo también, ahí coincido. Sí, Seven
y para mí están empatadísimos.
Y después yo creo que el Club de la Pelea, porque es una cuestión diferente a lo que se hizo en la historia del cine, vamos a decirlo de alguna forma.
Sí, obvio.
Y para la época en la cual salió, creo que fue revolucionario. Por eso lo pongo ahí.
Sí. Yo creo que mi favorita es el Club de la Pelea. En segundo lugar voy a poner a Seven y Zodíaco. Está bien. Seven y Zodíaco, como dicen, van muy juntos.
Pero creo que por una cuestión...
Y agregaría a Gone Girl, que me parece de la última. La última me parece una gran,
creo
gran
que,
película.
Creo que es difícil. Bueno, es una cuestión de género, me parece, igual, ¿eh? Porque fíjate que... A ver, yo me siento muy...
Pero a mí redes sociales me encanta.
Sí, a mí también, pero también. Dame el Fincher haciendo sangre, haciendo asesinatos.
Sí, al fin y al cabo queremos el Fincher. Qué, o sea, difícil igual. Queremos a todos los Fincher, pero el Fincher de suspenso es el que más garpa, digamos.
Sí, género.
No estoy diciendo... Sí, el de género, si quieres decirle, pero porque tiene su impronta dentro del género.
Pasa que a mí también en redes sociales me parece una joyita.
Es una buena película.
Es una película que en 15 años va a ser como una piedra fundacional.
Claro, pero yo creo que esa película más Fincher es mucho también.
Vale más por
el guión de Sorkin.
Sí.
Claro.
Coincido. Yo creo que voy por Zodiac y Seven empatadísimas, no las podría separar. Y después yo voy a poner una que a mí me gusta mucho y le tengo un cariño especial, que es The Game. Que me encanta. Es un jueguito de una hora y media, una película chiquita, pero recontra potente. Donde Fincher es Fincher.
Un final que explota todo.
Y tiene un final que es increíble. Sí. Y la quiero mucho. Y Gone Girl me encanta también. O sea, no podría. Fight Club también. Pero no ya se me complica mucho. Si tengo que hablar, pondría esas como preferidas. No sé si las que más me gustan. No sé, porque viste que hay momentos en que te gusta más una que otra.
Sí, eso siempre pasa.
Pero Fincher me gusta todo. Es muy difícil que no las pueda elegir. Pero... no sé. Bueno, y para ir cerrando, podemos hablar de recomendaciones o cositas así que estén ahí para que los que nos escuchan digan, bueno, ¿qué puedo
yo
hacer?
Tengo la primera recomendación igual, para mí. Pero no tiene que ver con las películas, sino tiene que ver con un par de momentos que me hicieron acordar a esa experiencia. Yo siempre he de recomendar cosas que tengan que ver con los videojuegos. Hay un juego de Rockstar, creadores de GTA, que se llama L.A. Noire. Que es un juego de detectives investigando, entre otras cosas, crímenes, asesinatos. No está enfocado en el tema del asesino del Zodíaco en una de las partes del juego, pero sí con algo basado en eso. Y el tema de la búsqueda, el tema de los diálogos, el tema de los interrogatorios, el tema del desconcierto y en especial la parte de la música. No sé si se dieron cuenta que por el momento tiene la película una cuestión de la música muy jazz o muy de trompeta.
Sí, en la casa del personaje de Ruffalo suena jazz.
Todo el tiempo. Bueno, eso me hizo acordar mucho a L.A. Noire, que más allá de que está ambientada unos 20 años más atrás, tiene mucho, mucho de eso y por eso lo recomiendo.
Guido.
Uf, difícil. No sé realmente. Yo creo que recomendaría.
Puedes saltearte si querés la respuesta.
Paso,
sí, es que en verdad, sí, en forma rápida, voy a decir que quiero recomendar que miren películas de Fincher, sobre todo el Fight Club. Si quieren, les recomiendo. Podría recomendar Fight Club 2 en cómic. Pero la verdad que no, me parece que es un director que vale mucho la pena verlo. Yo mi primera película con él, justo que vos que estás hablando también esto de cómo te
quiero trabajar para Fincher. Claro. Mi primera película con él, ya lo conoce, estuvo ahí.
Mi primera película que conocí a él fue Fight Club y me acuerdo que la vi un domingo a la tarde.
Es un voladero
como el día
de
que estamos grabando hoy. Y sí, fue increíble, fue la primera película que vi de él y... vi la red social, pero era 2010, capaz no tenía mucha noción en ese momento de quién eran los directores y qué sé yo. Pero bueno, la verdad que sí, no sabría, yo invitaría a que miren eso.
Bueno, yo voy a recomendar cosas muy distintas. Todos los hombres del presidente.
Sí, sí, Dustin Hoffman y Robert Redford.
con Dustin Hoffman, que Fincher dijo que fue una gran referencia para Zodiac, y se nota mucho. Sí. Así que la recomiendo. Otra película de Pakula que recomiendo es El presunto inocente, con Harrison Ford, que no tiene que ver con un asesino en serie, pero sí tiene una cosa climática muy interesante, que tiene mucho que ver con esto. Y después me acordé de Chinatown de Polanski, que también tiene, es espiritualmente está hermanada, no sé si tiene que ver con esto de un asesino en serie, no hay un asesino en serie, pero hay un detective metido en una cosa medio turbia, que está buenísimo. Así que esas tres las recomiendo. Y aparte recomiendo también el podcast de Calori y Rothstein de Tera 22 de Zodíaco, que está buenísimo también al que le interesa un poco más lo que es guión y esas cosas, donde diseccionan toda una escena, una secuencia de Zodíaco. Así que el que le interesa está buenísimo, porque esos dos saben un montón. Así que nada, esas son mis recomendaciones.
Sí.
Espectacular.
Lo hicimos.
Recomendó por redondito, todos, digamos, más redondito. O menos. Queremos decir que Ernie tenía muchas ganas de hacer esto.
Sí,
muchas
porque ganas. Creo que Fincher es un crack. Se lo merecía, se lo merecía.
Le da timidez decirlo así. Lo
no, no,
ahí,
porque
es que Fincher.
Es un crack, es un crack. Fincher. Nos escuchan en el próximo episodio, entonces.
Así es.
Sí, que. No que comenten. Que
y guarda
comenten,
que se puede venir más Fincher más adelante. Ojo.
Eso, sí, no, sí. Pero que la, claro, que la gente si
comenten, interesa, che, me hagan un podcast de
¿qué película de Fincher capaz les
o
gusta?
¿O cuál les gusta?
Hay mucha gente que capaz esperaba antes un Fight Club. Pues sí. Es muy probable que capaz alguien que escuche esto en un momento diga, pero qué raro que no arrancaron con
porque
Fight Club.
Porque son
la gran...
Claro. Aprovechamos que tenía que ver con el aniversario también como excusa. Y aparte porque es la primera que uno va a decir o Seven o Fight Club. Y estaría bueno, como está bueno romper un poco con esto los moldes. Sí. ¿Qué esperan de nosotros?
Yo voy a decir que Zodiac, igual para cerrar, realmente es una de las mejores películas del por lo menos desde el 2000 sí. Para acá. Creo que podría estar es tranquilamente bestiaría. En un top 10 fija. No quiero reducir a top 5 porque debería hacer una investigación un poco
sí,
más
profunda. Sí, porque te acordás de qué hay.
Y de qué hay. Pero creo que dentro de un top 10 Zodiac tiene que estar. Así que vuelvan a verla, capaz con estas cosas.
Véanla muchas veces porque sí. Cada vez que la ves crece más.
Como 6 veces.
¿No? Sí, sí, es increíble. Así que disfrútenla. Vean el corte del director también, que está dando vueltas por ahí, que es muy interesante. Así que nada.
Bueno,
bueno, nos escuchan en la próxima. Un placer. Acá se despide nuestro querido Guido.
Chau, chau.
Gaby.
Chau, chicos.
Y quien les habla, así que nos escuchan la próxima en Hypeados. Chau, chau.
Nos vemos. Hypeados.